Muy bien, hermanos, buenos días. Primera de Juan enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Fuimos conocidos por Dios soberanamente a través de Cristo para que podamos conocerle en la palabra y podamos obedecerle. En el bosquejo general, Dios es luz, capítulos 1 y 2. Dios es amor, capítulos 3 al 5. El capítulo 1 se llama Cristo la comunión verdadera y tiene dos puntos: el gozo verdadero de los versículos 1 al 4 y la comunión verdadera, versículos 5 al 10. Ya vimos el primer punto de este segundo aspecto, que es la luz verdadera. Ya lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la confesión verdadera que cubre los otros versículos del 8 al 10. Esa confesión verdadera es real primero, es directa y en tercer lugar es personal. Recordemos que Primera de Juan nos manifiesta la gloria de Dios en Cristo para que aprendamos a conocer a Dios y cómo amarle para su gloria. En Cristo todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con su encarnación como Hijo de Dios. Los contrastes entre la luz y las tinieblas de los primeros versículos traen a la memoria la historia de la creación misma. Ahí en Génesis 1:4, cuando dice: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Juan presenta la vida cristiana en esta carta como la continuación de la batalla espiritual desde la caída. Por eso, Primera de Juan 2:8 dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. La victoria decisiva en la batalla cósmica espiritual ya fue ganada porque el Hijo de Dios ya vino y vino para destruir las obras del diablo, como dice Primera de Juan 3:8. Esto ya pasó con su evangelio, la victoria sobre el diablo, sobre la muerte y sobre el pecado. Por tanto, Juan declara que Dios ha sido revelado en Cristo para comunicar la vida eterna a los que creemos en Él, porque Dios mismo nos ha dado la fe para hacerlo. Primera de Juan contrarresta la herejía de que Cristo no se encarnó y por tanto toda confesión en el nombre de Jesucristo sería completamente vana e ineficaz si eso fuera cierto. Toda comunión espiritual con Dios estaría basada en una confesión de fe en un Salvador falso. Toda confesión diaria de nuestros pecados sería en vano y permaneceríamos en nuestra culpabilidad y condenación. Por eso es que esta mañana vamos a estudiar la luz de Cristo, nuestra comunión verdadera, en su segundo aspecto, la confesión verdadera. En esta confesión verdadera vamos a tener tres aspectos de esa confesión. Ya se los dije. Es real, versículo 8, es directa, versículo 9, y es personal, versículo 10. Así que les ruego el favor, se colocan en pie y vamos en una lectura altifonal. Primera de Juan 1, 5 al 10, dice la palabra de Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por darnos el privilegio una vez más de reunirnos, congregarnos en torno a ti, en torno a tu nombre, en torno a tu palabra, en torno a tu evangelio, en torno a Primera de Juan. Te damos gracias por esta carta. Te pido que bendigas cada una de las verdades que contiene una carta maravillosa que transforma vidas, Señor. Pido que te glorifiques en cada uno de nosotros, cada uno de los escuchas de este mensaje, que haya edificación en la iglesia y que haya salvación en aquellos que no te conocen. Lo pido en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien. La palabra confesión de la que habla el mensaje de hoy viene del griego homologeo, ahí lo tienen ustedes en pantalla, de donde viene el término homologar, que es poner una cosa en relación de igualdad o equivalencia con otra y tener ambas en común características de naturaleza, función o clase. Pero además la palabra confesión en el latín viene de la palabra confesio. Confesio que está conformada por los siguientes componentes. Con, que significa todo, es un prefijo. Fiteri, que es el verbo admitir. Y el sufijo sion, que es acción y efecto. Así que sea en griego homologueo o en el latín confesio, la palabra confesión significa la acción que trae el efecto de admitir todo. Es decir, cuando nosotros confesamos a Dios es que nos estamos poniendo de acuerdo con Él en todo lo que Él dice. Si Él dice que somos pecadores, nosotros confesamos esa verdad y entonces estamos de acuerdo con Dios. Eso es lo que somos. Si Él promete algo, entonces cuando confesamos a Dios es que estamos de acuerdo con lo que Él promete, etc. El problema es que cualquiera puede profesar, confesar, estar de acuerdo con lo que se anuncia, pero sin creerlo de corazón. Por eso la palabra de Dios habla de la importancia que tiene una sincera confesión, tanto que ésta se replicará en la eternidad por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Mateo 10, 32 y 33, por tanto, todo el que me confiese, el que me homologue, el que me confesió delante, dice, delante de los hombres, yo también le confesaré, yo también le homologaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue, o sea, no solo rechazando el Evangelio, sino también negarlo con una confesión falsa, porque puede ser que lo confiesa falsamente. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros confesamos a Cristo en nuestra vida, es que estamos de acuerdo y lo admitimos todo acerca de Él, su gloria, sus promesas, sus verdades. Por eso la importancia de tener una confesión verdadera como consecuencia de ver y de creer en esa luz verdadera que hablaban los versículos 5 al 7, los inmediatamente anteriores a los que vamos a estudiar esta mañana. Pero si no conocemos la luz verdadera, a Cristo, tampoco podemos confesar una fe verdadera. Lo que se hará evidente con un testimonio falso. Dice Tito 1:16, profesan, confiesan conocer a Dios, confiesan admitir todo acerca de Dios con sus hechos, pero con sus hechos lo niegan. Es terrible este pasaje. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. O sea que es una confesión vana. Por eso vamos a ver hoy la confesión verdadera. Y en primer lugar, la confesión verdadera es real. Es real. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta primera parte del versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Una confesión verdadera es la acción que trae el efecto de admitir verdaderamente todo. Implica reconocer la realidad como es, o sea, ser realista, partiendo de la verdad y no de la mentira. Por eso, si decimos que no tenemos pecado, todos sabemos que esto es falso. Por conciencia, todos debemos reconocer que somos pecadores desde que nacemos hasta que morimos. Y por eso la confesión verdadera es y debe ser completamente real. No ideal, sino real. Tampoco irreal, que es lo contrario a real. Quien no reconozca su propia realidad espiritual de culpa, de perdición y de condenación a causa de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza de inclinación hacia el mal, está de hecho, negando la verdad divina expuesta en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 14, 2 y 3, dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y por supuesto, esta misma verdad lo sustenta el Nuevo Testamento. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por tanto, cuando leemos esta primera parte del versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, en contexto, Dios aquí se refiere a negar la realidad de nuestra naturaleza caída, a negar la raíz del pecado que mora en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana. Es más que el acto de pecar, es la raíz del pecado en nosotros. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí pasión es la palabra concupiscencia, una pasión por pecar. A eso es lo que hacemos nosotros naturalmente. El hombre natural tiene una pasión por pecar, nos apasiona pecar, nos gusta pecar, disfrutamos pecar, somos esclavos del pecado. Y por eso tuvo que morir Cristo por sus escogidos, para librarnos del pecado. No nos quitó el pecado, sino que nos quitó las consecuencias del pecado, nos quitó la esclavitud del pecado, ahora podemos decirle no a la tentación, no al pecado, y transformó nuestra realidad pecaminosa carnal para que ahora podamos odiar el pecado y decirle no a ese deleite pasajero del pecado. Ya no gozamos del pecado. El Señor nos dio vida espiritual en Cristo y con esa nueva naturaleza podemos tener una confesión verdadera y real. en el Señor diariamente, lo que haría vana si no fuera esta confesión verdadera y real. Los incrédulos niegan esa deuda espiritual eterna y por eso están convencidos que no necesitan ser justificados, lo que hace vana la cruz de Cristo para ellos. Por tanto, no tienen en sus vidas esa confesión verdadera y real como si la tenemos los realmente salvos, los genuinamente salvos en Cristo. Por otro lado, a pesar de ser creyentes redimidos, seguimos viviendo en un cuerpo de muerte y tenemos que ser conscientes de esto. Pecamos de pensamiento, de sentimiento y de acción o actitud, aunque ya no nos guste pecar. Ya no nos gusta pecar. La realidad es que pecamos contra nuestro Señor y por eso necesitamos confesar diariamente nuestros pecados. Pero todo creyente que no reconoce, que no confiesa sus pecados al cometerlos, no puede restaurar su comunión espiritual rota con el Señor, porque el pecado tiene el poder de romper nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Y por eso necesitamos confesar continuamente esos pecados. Todo creyente que no reconoce y confiesa sus pecados al cometerlos, y sino que se demora y como que se hace el bobo y pasan las horas, los días, las semanas, los meses, esa persona no puede restaurar su comunión espiritual con el Señor. Mientras toda persona que confiesa su real condición de pecador puede ser salva, pero mientras no lo haga, no. No entiende ni sabe quién es Dios esa persona, ni conoce su abominación contra el pecado, ni el real sacrificio del Hijo de Dios por los escogidos. No entiende ni su salvación por gracia, ni comprende su propia condenación espiritual, etc. En cambio, todo genuino creyente que no hace una confesión verdadera y continua cae en dos pecados o tiene dos consecuencias. Ojo, el incrédulo que niega, que no confiesa, condenado. Pero el creyente que no confiesa continuamente, inmediatamente peca, tiene dos consecuencias. Dice la parte B del versículo 8, la primera consecuencia es que dice, nos engañamos a nosotros mismos. Esa persona se engaña a sí mismo para su propio perjuicio y disciplina divina. Pero si esta persona no es creyente, se engaña a sí mismo para su propia perdición eterna. Por eso aquí la palabra engaño, dice nos engañamos a nosotros mismos, viene del griego planao que literalmente significa desviarse por mal camino o descarriarse. ¿Se han escuchado? Están descarriados, bueno, están engañados. O sea que todo inconfeso de su realidad espiritual cuando comete pecado, sea incrédulo o sea creyente, se descarría a sí mismo, se autoengaña. Fíjense que no solamente se descarría mintiendo y engañando a los demás, como ya lo vimos en el versículo 6 hace un par de semanas. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos a quién, a los que nos ven, a los demás, porque les estamos diciendo, yo creo en Dios, yo tengo comunión con Dios, yo soy hijo de Dios. Pero en realidad miente a esas personas. Esa persona está descarriada mintiendo y engañando a los demás. Ahora, aquí en el versículo 8 dice que nos engañamos a nosotros mismos, o sea que ahora se descarría para mentirse y engañarse a sí mismo. O sea que primero miente a los demás y después se miente a su propio a su propia persona, se cree las mentiras que él mismo dice, porque todo el que practica la mentira no practica la verdad, y todo lo que hace es honrar al padre de mentira, el padre de los perdidos, con un título de mentiras. ¿Cómo es que es padre si un padre busca lo mejor para sus hijos, pero este mentiroso busca es la condenación de sus hijos amados y consentidos? Por eso los consiente en sus inmundicias. Aparentemente les va bien en sus negocios de maldad, en sus atracos, en sus robos, en sus tráficos, en sus maldades. Usa el orgullo del ser humano para ensoberbecer a esas personas en su incredulidad y los endurece más y más y más. Y Dios permite ese endurecimiento para un mayor castigo, una mayor consecuencia, porque han rechazado la verdad, han rechazado la luz verdadera, han rechazado a Cristo y ahora van a rechazar y están rechazando la confesión de su maldad y de su pecado. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice Juan 8:44, porque es mentiroso y padre de mentira. La segunda consecuencia, además de engañarse a nosotros mismos, dice, nos engañamos a nosotros mismos, en la tercera parte del versículo 8 dice, y la verdad no está en nosotros. El creyente que no confiesa sus pecados en forma inmediata, en realidad está negando la naturaleza lumínica espiritual de Cristo en él, negando del Señor, negando la verdad del Señor en él, la verdad de practicar un testimonio vivencial del poder transformador de la palabra de Dios en su vida. Y por eso todo inconverso que rechaza una confesión verdadera real confirma su soberbia natural de rechazo a la luz, a la justicia divina, para escoger seguir viviendo en oscuridad, que será real, terrible, espantosa, dolorosa y definitiva y eterna después de la muerte física. Es la condenación. Juan 3:19-21 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, no sean confesadas, no sean exhibidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Como creyentes debemos reconocer diariamente que somos débiles pecadores e incapaces de mantener la santidad de Cristo en nosotros. Por eso necesitamos su ayuda, necesitamos su poder, necesitamos el Espíritu Santo del Señor Jesucristo en nosotros para que Él sea quien dé por muerta nuestra carne y depender exclusivamente del Señor, de sus promesas, de su palabra, de su verdad. Debemos tener una confesión verdadera, real, constante de lo que somos en realidad. Pero además, en segundo lugar, la confesión verdadera es directa, dice el versículo 9, primera de Juan 1:9. El versículo creo que más citado por los cristianos en el mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este fue el primer versículo que me memoricé en mi vida cristiana. Dice la primera parte, si confesamos nuestros pecados. Cuando habla de confesar pecados, está hablando en plural. Se refiere a todos los pecados diarios que cometemos. Porque nuestro pecado particular, en singular, uno, nuestro pecado, ese pecado de desobediencia que separa a la raza humana de la gloriosa presencia de Dios y que lleva a la muerte eterna a todo hombre en Adán, ese pecado es la naturaleza que tenemos. Mientras los pecados son los actos que nos llevan a cometer esa naturaleza que tenemos. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la desobediencia, y la muerte por el pecado, la paga del pecado es muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que no es posible escapar de la triste realidad que nosotros los creyentes seguimos pecando luego de la conversión. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios, Él nos ha provisto el remedio diario e instantáneo para los escogidos hijos suyos. La confesión directa solo a Él tiene que ser directa, además de ser real, debe ser directa a Él, porque es el que tiene el poder de perdonar genuinamente. Pero esa confesión debe estar basada en la verdad de Jesús, en su promesa de perdón y limpieza por medio de su santísima sangre. Por eso es que debe ser una confesión verdadera y directa a Dios a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, según 1 Timoteo 2:5. Esta confesión es el medio de gracia continuo de Dios para los genuinos creyentes, debido a que la muerte de Jesús pagó completamente la pena por el pecado de sus escogidos, y debido a que Dios ha demostrado que Jesús es verdaderamente su amado Hijo eterno, levantándole de entre los muertos, Dios otorga el perdón y la limpieza a los reales creyentes como un asunto de fidelidad y de justicia en cumplimiento de sus promesas, porque está en juego su nombre, su fama, su gloria está en juego si Él no cumpliera esas promesas. Dios no negará perdonar a quienes confiamos en Él, porque Él es fiel a sus promesas de redimir, de salvar a su pueblo. Además, sería muy ilógico que Él nos diera la fe para que creamos sus promesas si Él no las cumpliera. Eso sería ilógico. ¿Cuántas veces, hermanos, le pedimos perdón a Dios y volvemos a pedir perdón porque no nos sentimos perdonados? Pero es que no se basa en nuestros sentimientos y emociones, sino en la realidad de las promesas de Dios y su palabra. Por eso entendamos que Dios otorga el perdón tan pronto como admitimos nuestra necesidad de ese perdón solo por su gracia. El don gratuito del perdón va acompañado de la purificación de toda nuestra injusticia. Dios nos acepta como justos porque nos imputa la justicia perfecta que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. Entonces nos es contada a nuestro favor cuando descansamos solo en Jesús para salvación. Por eso, si confesamos nuestros pecados, viene después de experimentar la convicción real del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado, y entonces ahí sí confesamos, ahí sí estamos habilitados para confesarlos. Por tanto, Dios quiere que mantengamos esa confesión verdadera, directa y continua, para mantener esa comunión íntima con Él para su gloria. Pero ojo, hermanos, reconocer sinceramente el pecado en confesión verdadera, entonces ahí nos vamos a separar o apartar de ese desvío, de ese descarrilamiento en el que hemos caído. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que los homologa y los abandona, no es que ay, los confieso y sigo ahí haciendo lo que se me da la gana, no, los abandona, hallará misericordia. ¡Qué promesa del Señor! Hay dos consecuencias en un creyente auténtico que mantiene continuamente una confesión verdadera real y directa con Dios. La primera consecuencia, dice el versículo 9, la segunda parte, Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Él es fiel y justo, dos títulos de los más sagrados que tiene el Señor, que significan que Él cumple sus promesas sí o sí, porque están basadas en la muerte de su amado y perfecto Hijo, y ya hemos creído en Él, nos dio la fe para creer en Él, o sea que está basado en promesas seguras, eternas. Por eso la palabra perdón, con la cual Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, la palabra perdón viene del griego japé o japiemi, japé o japiemi, que significa enviar, liberar o remitir, enviar lejos. Es decir, esta es la absolución del merecido castigo del pecado, de la condenación eterna para aquellos incrédulos que los confiesan de corazón. Y en los creyentes es la absolución que ya pasó gracias a Dios. Pero como seguimos pecando, nuestros pecados aquí en esta vida tienen su consecuencia. Y el castigo es romper nuestra comunión o comunicación espiritual con Dios, con Él. Luego, cuando confesamos sinceramente nuestros pecados diarios, Dios en su fidelidad nos absuelve de las consecuencias de cortar esa comunión con Él. Y dice el Salmo 66:18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Se corta la comunicación, el pecado nos corta la comunicación en los creyentes. Entonces el perdón de Dios que nos promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí ese perdón pasa en la mente y en el corazón de Dios, haciéndonos merecedores del mismo tan solo por la preciosa salvación que Él mismo nos regaló en Cristo Jesús, porque Él es fiel y verdadero en su misericordia. Y la segunda consecuencia, además de perdonar nuestros pecados, dice, y para limpiarnos de toda maldad. Él es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta palabra limpieza viene del griego catarizo o catarice, catarice, que significa hacer limpio o purificar, limpiar o purificar. O sea, que es el complemento de la absolución, del perdón, porque no solo el Señor nos perdona, ¿sí?, las consecuencias del pecado, sino que también borra o elimina la contaminación del pecado que hemos cometido o que tenemos en nuestra naturaleza. Es decir, es como si nunca hubiéramos pecado. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado, como si muriéramos para el pecado. Ya el pecado ya no tiene ningún tipo de poder en mí. Por eso es que se llama también olvido total. Él perdona y olvida totalmente. Si practicamos la confesión verdadera, directa, de todo corazón, con un arrepentimiento sincero, después de un rato o al otro día, no tenemos que volver a decirle al Señor otra vez, perdóname, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque Él va a decir, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Yo ya cumplí mi promesa. Porque la promesa es de perdón y olvido total. Por eso Él nos quita aún esa carga de conciencia, esa convicción. ¿Por qué? Porque Él ya cumple su promesa. Entonces la limpieza pasa en la mente y el corazón del creyente que confiesa en forma verdadera y directa a Dios sus pecados. ¿Recuerdan la historia de Azazel? Azazel era uno de los personajes que figura ahí en Levítico 16. Se colocaban dos machos cabríos para expiación de los pecados, y el uno, el que le cayera la suerte de Azazel, era enviado al desierto lejos, desaparecía. Y el otro era para el Señor, o sea que se sacrificaba y derramaba su sangre. Este Azazel, el que correspondía a Azazel, esa interpretación de este personaje puede tener muchas interpretaciones, pero lo que interesa es lo que implica. Lo que implica es que ese pecado que cogía o que tenía ese macho cabrío era el que se le enviaba para ocultar, para desaparecer el pecado. Mientras que el otro, muerto en ofrenda de holocausto, era el que se derramaba la sangre como pago del precio del pecado. Esto, hermanos, es exactamente lo que dice 1 Juan 1:9. Miremos qué es lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, o sea, para enviarlos lejos, para remitirlos, para desaparecerlos, y para limpiarnos de toda maldad, o sea, para morir, para dar por muerte nuestra carne pecaminosa. Eso es lo que hace Dios cuando confesamos. Es como si ya no tuviéramos que obedecer, ya morimos a nuestra concupiscencia. Como creyentes, Dios quiere que nuestra santidad en este mundo esté radicada aquí. Nuestra santidad con la santidad divina es muy diferente. La santidad divina es pureza, perfección. Nosotros no la podemos tener, es imposible, es diferente a la nuestra. Nuestra santidad radica en la permanente limpieza por fe, en las promesas de pago del Señor por nuestros pecados. Nuestra santidad es la que ganó Cristo para nosotros a través de una continua confesión verdadera, real y directa, porque es precisamente la única forma de conservar la santidad de comunión con Dios a pesar de pecar. Por ejemplo, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él pecó, él adulteró y él asesinó. Y además no confesó su pecado por más de un año, dice la historia, que son casi 14 meses, donde él cayó, pero sufrió porque era salvo. Como creyentes, nosotros debemos tener una confesión verdadera, real y directa, porque esta confesión verdadera, real y directa también es personal. El tercer aspecto de este mensaje es que es personal esa confesión. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La primera parte del versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado. Es verdad que Cristo pagó tanto nuestros pecados previos como los posteriores a la conversión, lo que significa que el justo castigo de Dios ya ha sido satisfecho. Sin embargo, negar los efectos de la caída que todavía nos llevan a desobedecer la ley de Dios es engañoso y da a entender falsamente que ya no hay necesidad de la muerte sacrificial de Cristo por los pecados posteriores a nuestra salvación. Eso es una herejía. Si decimos que no hemos pecado, es parecida, aquí en el versículo 10, es muy parecida a la frase que acabamos de ver en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Aquí dice: si decimos que no hemos pecado. No son lo mismo, que son parecidas, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la del versículo 8 es la que dice que no tenemos, si decimos que no tenemos. Esto trata con la negación de la tenencia de esa raíz pecaminosa, de la concupiscencia, nuestra naturaleza de la carne pecaminosa, negando una verdad divina que dice la palabra de Dios tenemos. Mientras que el versículo 10, cuando dice que si decimos que no hemos pecado, trata con la negación de los actos del pecado, las consecuencias de esa naturaleza pecaminosa que ya tenemos, que niega el versículo 8. ahora en el 10 está negando los efectos de esa naturaleza, o el producto de esa naturaleza. Por eso, para la restauración de la comunión espiritual con Dios, se requiere reconocer personalmente de corazón la responsabilidad y el arrepentimiento del acto ante el Señor, y apartarnos para recibir de nuevo esa maravillosa paz y ese gozo de Cristo. Por eso la confesión verdadera es personal. El inconverso que desee salvación auténtica debe confesar personalmente su condenación por el pecado y reconocer su responsabilidad de vida lejos de la voluntad de Dios. No basta con decir "por mi culpa" y golpearse el pecho como lo hacíamos en la tradición, sino reconocer personalmente de corazón las consecuencias del pecado personal. Isaías 29:13 dice: "Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí, no es más que una tradición aprendida de memoria. Confiesan por una tradición, pero no es una convicción del Espíritu Santo de corazón". Y hay dos consecuencias en toda persona que no hace una confesión verdadera, personal, continua. Para los creyentes es muy grave, porque dice la segunda parte del versículo 10, "le hacemos a él mentiroso". ¡Qué insolencia, hermanos, ante Dios tratarlo de mentiroso! Y fíjense que aquí se completa ese ciclo de la mentira. El ciclo de la mentira, como vimos, empieza en el versículo 6 cuando tratamos de mentir a los demás, o engañamos o mentimos a los demás. En el 8, cuando nos mentimos a nosotros mismos. Y aquí finalmente, al negarnos a vivir una confesión verdadera personal, tratamos de mentir a Dios siendo instrumentos del enemigo mismo, como Pedro fue instrumento del enemigo ahí en Mateo 16:23. "Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque estás pensando en las cosas de Dios, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres". Como únicos responsables de nuestros propios pecados diarios, podemos confesarlos personalmente sin pensar que Él los pasará por alto, pues Él promete disciplinarnos por amor hacia nosotros en Cristo. Como dice Hebreos 12:6, Él lo promete, Él lo cumple. Por tanto, no esperemos estar en medio de la dolorosa prueba correctiva para practicar ahí sí la confesión personal verdadera. No vale la pena, hermanos, experimentar de esa manera el infinito y perfecto amor de Cristo. Experimentarlo con dolor no vale la pena. Es mejor con placer, con obediencia, aún con sufrimiento, pero con gozo. Porque cuando somos corregidos, además que nos duele, sufrimos y no tenemos el gozo de Dios. Eso es triste. Y la segunda consecuencia de negar, de no confesar, primero le hacemos a él mentiroso, y la segunda consecuencia de no tener una confesión verdadera, personal, continua, es que dice en la última parte del versículo 10, "y su palabra no está en nosotros". El creyente inconfeso no solo insulta a Dios tratándolo de mentiroso, sino que además demuestra un grave estado impenitente del corazón, pues esta expresión denota la actitud de no estar dispuesto a oír la palabra de Dios, ni de llegar a restaurar la comunión rota con el Señor, tomando más bien la actitud de incrédulos perdidos de este mundo. El Salmo 58 dice, versículo 3 al 5, Desde la matriz están desviados los impíos, los que están sin ley. Desde su nacimiento se descarrían, se desvían, se engañan los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que le de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. Son como esas cobras. Cierran su oído a la palabra de Dios. O sea que no vivir la confesión verdadera personal niega voluntaria y personalmente por el orgullo inmundo de nuestra carne, acceder a la restauración de una comunión con el Señor o de una salvación en el caso de los incrédulos, y a la vez niega la posibilidad de tener comunión con los hermanos, porque Dios dice que si estamos mal con Dios, entonces también vamos a estar en mal con el resto, y si estamos mal con el hermano, no podemos estar bien con Dios. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En conclusión, hermanos, la luz de Cristo, nuestra comunión verdadera, tiene una confesión verdadera, que es real, que es directa y que es personal. David pecó gravemente, pero entendió la importancia de una confesión verdadera, real, directa y personal. Dice el Salmo 51, del 1 al 12: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¡Qué oración! ¡Qué salmo! Esta es la realidad de un hombre que vivió un arrepentimiento genuino a pesar de que se demoró tanto tiempo, pero llegó a conocer la confesión verdadera. ¿Entendemos, hermanos, la importancia de confesar nuestros pecados continuamente? Como creyentes, creemos que no ofendemos a Dios con nuestros malos pensamientos, malos sentimientos o malas actitudes. Nos autoengañamos endureciéndonos para no restaurar nuestra comunión con el Señor, inmediatamente pecamos. Nos acostumbramos a recibir la dolorosa disciplina del amor de Dios por nuestra negligencia espiritual. ¿Cómo actuamos ante las tentaciones? ¿Escogemos hacer nuestra voluntad pecaminosa o lo correcto y bíblico que es la voluntad del Señor? ¿Cuánto valoramos vivir la santidad que Cristo ganó para nosotros en la cruz para poder andar en comunión con Dios? ¿Somos de los que culpamos a Dios por recibir las consecuencias de nuestras malas decisiones en medio de las circunstancias que nos rodean? ¿Esperamos estar en la olla para reconocer personalmente nuestros pecados? Buscamos cuanto antes restaurar la comunión personal con Dios una vez rota por el pecado. ¿Y qué de la comunión con los hermanos? ¿No entendemos que si no tenemos comunión con ellos, tampoco la tenemos con Dios? ¿A pura conciencia somos cristianos de mentiritas en nuestro continuo hablar, en vez de tener una vida continua de confesión de la verdad, confesión verdadera? Hermanos, la comunión verdadera con Dios empieza con la salvación. Y para que alguien tenga salvación, o sea, comunión, comunicación con Él, tiene que entender quién es Dios, quién es Jesucristo, que Él es la luz, que Él es santísimo, que Él es justo, que Él es perfecto y que Él odia el pecado. Y bajo el arrepentimiento que Dios le otorgue, va a confesar a Jesucristo como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Como Señor para obedecerle y como Salvador para adorarle, para amarle. Has reconocido que eres pecador ante Dios y has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador tuyo, confiando que su obra y sacrificio de sangre es suficiente para perdonarte completamente y darte la vida eterna. ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Hay algo en tu vida que te impide tener una verdadera e íntima comunión con Dios? ¿Entiendes que la comunión entre nosotros depende de una verdadera comunión con Dios? Muchas preguntas. Espero que Dios actúe a través de su Espíritu Santo para regalarnos, para darnos una confesión verdadera, diaria, continua, que sea real, directa y personal. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, pedirte de corazón porque nos permitas tener la práctica de esta confesión verdadera todo el tiempo, Señor, inmediatamente. Sabemos que somos una raza caída y que pecamos a diario contra ti. Permítenos, Señor, aprovechar esta provisión que has dado para nuestro pecado y poderlo confesar diariamente y permanecer lo más limpios posibles todo el tiempo que podamos mientras vivamos en este cuerpo de muerte, Señor. Te suplicamos que bendigas nuestras vidas, que bendigas la vida de tu iglesia en todo el planeta, para que sea edificada y sea restaurada la comunión contigo cada vez que te faltamos. Y también para que haya salvación, para que añadas hoy a aquellas personas que no te han confesado como Señor y Salvador de sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuamos. Dios les bendiga.